anteriormente en Vivir para contarlas,
Mary Shelley. Llovía muchísimo y el grupo se veía obligado a permanecer encerrado en la villa durante días enteros en los que se entretenían charlando y leyendo historias de fantasmas. Y en mitad de aquel hastío, Lord Byron propuso un juego que cambiaría para siempre la vida de dos de los allí presentes. Y no sorprende que la posibilidad de revivir a los muertos interesara de forma especial a alguien con el luctuoso historial de Mary Shelley, ¿no? Y es que en palabras de la escritora Ángeles Caso, a los 25 años, cuando muchas mujeres apenas estaban comenzando con su vida adulta, Mary Shelley era huérfana, viuda y madre desolada, agarrada con uñas y dientes a su única criatura superviviente y autora de un libro legendario, una de las obras más tristes y pesimistas sobre la condición humana que se hayan escrito nunca.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Hoy nos disponemos a conocer mejor a Tallulah Bankhead, actriz estadounidense de cine, televisión y sobre todo de teatro, que vuelve a estar de actualidad por un curioso motivo: el estreno en cines de la película Cruella, que explora los rebeldes comienzos de una de las villanas más célebres del cine. Edurne Vaz, ¿cómo estás?
Hola. Hola, bien.
Vamos a hablar de esta actriz que inspiró, ¿no?, en parte a ese personaje de Cruella.
Sí, esta película que tenemos en cines, que está ambientada en el Londres de los años 70, en plena revolución del punk rock. Esta película muestra el periplo de una joven estafadora llamada Estela y la sucesión de acontecimientos que le harán abrazar su reverso tenebroso hasta convertirse en la estridente y vengativa Cruella de Vil.
Y seguramente en este punto muchos de nuestros oyentes estén preguntando cuál es la relación que hay entre esta actriz de la época dorada de Hollywood con la mítica villana de Disney.
Pues que Tallulah Bankhead fue, con sus características cejas arqueadas, su representativa melena a la altura de los hombros, sus impecables estilismos, su actitud indolente, su sempiterno cigarro y su peculiar y ronca voz, el modelo en el que Disney se basó a principios de los 60 para dar forma al recordado personaje de Cruella de Vil en 101 Dálmatas. Vamos a aprovechar esta oportunidad para saber más de aquella mujer tan poco convencional, extraordinariamente carismática, tremendamente libre y conscientemente provocadora. Hoy en Déjate Llevar vamos a hablar de una auténtica juerguista. Hoy en Vivir para Contarlas, la salvaje Tallulah Bankhead.
Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica.
Pues así se presenta la nueva relectura de Cruella de Vil, que está interpretada, por cierto, por la actriz Emma Stone, aterrizando ya en las salas de cine, así que podemos verla. Bueno, decíamos que es un legendario personaje para cuya creación se inspiraron en origen en esta actriz a la que íbamos a conocer un poquito más, que es Tallulah Bankhead.
Vamos a empezar, como siempre, por el principio. Nació el 31 de enero de 1902 en Huntsville, Alabama, en el seno de una familia de enorme peso político en el Partido Demócrata. Su padre fue el congresista William Brockman Bankhead, que también acabaría siendo portavoz del Congreso de Estados Unidos entre 1936 y 1940. Su tío fue el senador John H. Bankhead II, porque hubo, claro, un John H. Bankhead I, que fue su abuelo, y otro senador antes que él, su bisabuelo, Thomas Patterson Brockman. Su madre como la de Mary Shelley, de la que hablamos en nuestro anterior episodio, murió de septicemia pocas semanas después de dar a luz a Tallulah. Así que Tallulah y su hermana Eugenia fueron enviadas a una academia de Nueva York y posteriormente Tallulah fue enviada a un colegio católico del que no dudaba en escaparse para ir al teatro. Y es que la vocación interpretativa de Tallulah Bankhead fue temprana, como lo fueron también sus ganas de destacar.
Para muestra de lo que dice Edurne, un botón, ¿no? Porque con 15 años, Tallulah Bankhead envió su foto a un concurso que lo puso en marcha una revista, Picture Play, que prometía, ¿no?, a los 10 chicos y a las 10 chicas que se atreviesen, o los que fuesen más atrevidos, ¿no?, un contrato cinematográfico. ¿Qué tal le fue? ¿Tuvo suerte?
Tuvo suerte porque ganó ese concurso, pero la revista no parecía muy dispuesta a cumplir su palabra. De algún modo era como, no, que era broma, ¿no? Pero a pesar de ello, decidió trasladarse a Nueva York, apoyada por su padre, para, inicialmente acompañada en este caso por una de sus tías, probar suerte en Broadway. En el hoy célebre Hotel Algonquin, del que hablaremos cuando hablemos de Dorothy Parker, por ejemplo, conoció a numerosos actores y guionistas de la escena teatral neoyorquina y con su arrolladora personalidad, su ambición personal y su confesa intención de probarlo todo al menos una vez, a Tallulah no le costó hacerse un hueco en la agitada vida social de la ciudad ni empezar a labrarse una sólida reputación como amante de la fiesta y de los escarceos amorosos, tanto con hombres como con mujeres. Su padre le había advertido de que tuviera cuidado con los hombres y con el alcohol, aunque, como ella misma afirmaba con su descaro habitual, no le dijo una palabra sobre las mujeres y la cocaína.
Esa parte la omitió.
Así era Tallulah y dijo, bueno, yo no estaba advertida sobre esto. Cuenta la guionista Diana McLellan en su libro Greta Garbo y Marlene Dietrich, Safo va a Hollywood, que el actor John Barrymore ofreció a Tallulah un papel en su película Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que requería a cambio una parada previa en el diván de su camerino, así como al más puro estilo Harvey Weinstein, ¿no?
Totalmente.
Pero Tallulah, que todavía era joven y probablemente algo ingenua, pero no tanto, rechazó su oferta. Tras irrelevantes incursiones en el cine y pequeños papeles en el teatro, Bankhead decidió dar el salto al West End londinense.
Decide dar ese salto, como decíamos, a Londres, al West End, y su decisión de probar suerte en la escena teatral de Londres parece que fue de lo más acertada, ¿no? Porque allí alcanzó una gran notoriedad tras actuar en una obra que se titulaba The Dancers. Tras esta obra, Tallulah, ¿se convierte en un fenómeno social en el país?
Totalmente, se convierte en todo un fenómeno en Londres y también en lo que podríamos llamar una It Girl, porque las fascinadas espectadoras de la obra imitaban su peinado, su actitud, su ropa, su característica forma de hablar, con aquella voz baja y ronca que tenía. Ella se codeaba en aquel momento con lo mejor de cada casa, también ella era de buena cuna, tenía dinero, se divertía y daba que hablar, estaba por lo tanto en su salsa, ¿no? Y recoge Diana McLellan en su libro que en una encuesta realizada en 1927 entre los lectores de la revista The Sphere, Tallulah fue votada como una de las 10 mujeres más destacadas de Inglaterra junto con la reina, la pionera política Lady Astor y la poetisa Edith Sitwell. Tan popular se hizo que acabó, claro, llamando la atención de la poderosa compañía Paramount Pictures, con la que en 1930 firmó un contrato por 5 películas a $50,000 cada una.
Pues vamos a seguir esbozando más sobre Tallulah Bankhead, vamos a conocerla un poquito más y tenemos que hablar de las fiestas que organizaba,
sí,
que eran maravillosas y a un auténtico espectáculo y quedaríamos hoy en día por asistir a una de ellas,
si
¿no?
Si aquellas paredes hablasen.
Bueno, decimos eso porque organizaba fiestas en su casa en las que no era inusual verla pasearse desnuda como si nada, ¿eh? Eran legendarias esas fiestas y proporcionaban a los ávidos de cotillo toda la carnaza que pudieran esperar.
Sí, sí.
Esto ya es una declaración de intenciones de su carácter y de su forma de vida y la libertad que tenía, ¿no? Para hacer lo que quisiese, cuando quisiese, como quisiese.
Lo hizo, bueno, desde que, como veíamos, era una niña prácticamente, ¿no? Pero este disoluto estilo de vida ya no gustaba tanto a los estudios, sujetos en aquel tiempo a las cláusulas de moralidad de la censora oficina Hayes, a las que Talula estaba, dicho sea de paso, muy poco dispuesta a plegarse, ¿no? En aquella época trabajó con reputados directores como, por ejemplo, su amigo George Cukor o George Abbott, pero sus películas en realidad pasaban sin demasiada pena ni gloria porque los papeles que le daban tampoco estaban a la altura de sus dotes interpretativas, ¿no? Ella seguía sintiendo que su lugar estaba en el teatro, ya fuera en el más liberal y bohemio Nueva York o en Londres, codeándose con la clase alta a la que ella, como decíamos, pertenecía también, ¿no? Pero al tiempo Hollywood tampoco parecía saber qué hacer con aquella indómita actriz, ni en la pantalla ni fuera de ella. Así que durante la siguiente década aparcó los platós de cine y se adentró en los escenarios de Broadway, donde ya centró su atención.
Talula, por tanto, vuelve a apostar, ¿no?, por volver a los teatros, a las tablas del escenario, que es donde realmente brillaba. ¿Qué tal le fue en esa vuelta?
Bueno, en cuanto a su trabajo le fue bien porque ella era muy buena actriz también en el teatro, pero por desgracia por aquella época empezó a tener recurrentes achaques, ¿no? O en otras palabras, empezó a pagar prematuras facturas por ese hedonista pero poco saludable estilo de vida. Formó en efecto parte de lo que el escritor, periodista y crítico de cine Juan Tejero bautizó en su libro como el grupo salvaje de Hollywood, pues con otros recordados juerguistas como Elizabeth Taylor, Robert Mitchum, Marlene Dietrich, el clan Barrymore, Steve McQueen o, por supuesto, Errol Flynn, que tiene unas leyendas increíbles.
El Club Salvaje de Hollywood,
exactamente,
se llamaban, ¿no?
El Grupo Salvaje de Hollywood, que es que, bueno, si ya había muchos actores que llevaban esta vida oculta, precisamente por ese rollo censor, pues estos ya en concreto eran una cosa muy bárbara, ¿no? Una serie de estrellas que, como dice Juan Tejero, consiguieron vivir más deprisa que sus contemporáneos en el mundo del espectáculo y que lo hicieron en la mayoría de los casos gracias a su insaciable apetito de, entre otras cosas, poder, sexo y sustancias ilegales. La meca del cine, dice Tejero, está llena de historias apasionantes sobre personalidades del Star System que han sucumbido a unas vidas extravagantes, a unas costumbres perjudiciales, a unos egos colosales, a unas resacas descomunales y a unas actitudes idiosincráticas.
Vaya descripción, hace.
Claro, era ir a tope, más en resumen, ¿no? Y si Talula no alcanzó la misma notoriedad que otras estrellas, a las que conocemos muchísimo más, como Greta Garbo o Marlene Dietrich, fue solo porque prefería el teatro al cine y la proyección que obtenía pues
era
no era la misma, ¿no? Pero, como otros actores o actrices, las aludidas Garbo y Dietrich, sin ir más lejos, Talula era bisexual, solo que ella lo era de una forma mucho más abierta y desacomplejada, que era algo totalmente inusual en una época en la que las grandes estrellas estaban sujetas a un férreo control, ¿no?, por parte de los estudios en lo que tocaba a su imagen pública. Ella llevaba su escandalosa vida así muy a gala y respecto a su consumo de drogas, por ejemplo, afirmó entre sus muchas perlas que han pasado a la historia: la cocaína no crea adicción, lo sé porque llevo tomándola desde hace años, ¿no? Ella era así.
Puto.
Y a pesar de sus achaques, que iba pagando allí sus facturas de salud, no tenía intención alguna de cambiar. Es más, tras ser sometida a una histerectomía, sorprendió a los médicos con una frase al más puro estilo Talula cuando se recuperó allí de la anestesia y les dijo: no crean que esto me ha servido de lección.
Aunque, como hemos comentado, siempre estuvo más interesada en el teatro que en el cine, a pesar de que el teatro le daba menos fama, Talula Bangen no pudo resistirse, ¿no?, como otras tantas actrices, a conseguir uno de esos grandes papeles de tu vida, ¿no?, que te cambia tu carrera profesional, y en ese sentido ya intentó, ¿no?, conseguir un papel en esa gran película que en ese momento se estaba preparando, que era Lo que el viento se llevó. No tuvo mucha suerte ahí, y eso ya lo sabemos porque, efectivamente,
sí.
Si ves la película sabes que no está Talula Bangen, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí?
Bueno, claro, la pregunta que flotaba en el aire era ¿quién será Escarlata O'Hara?, ¿no? Esto era lo que inquietaba a las actrices que estaban atacadas con este proyecto. Circulaba por Hollywood esa histeria también y muchas grandes intérpretes estaban más que dispuestas a pelear con uñas y dientes por ese papel. Bette Davis, Katharine Hepburn, Joan Crawford, Claudette Colbert, Norma Shearer y, por supuesto, Talula Bangen.
Ahí estaban, ¿no?, las quinielas.
Claro, ahí estaban dándose codazos por conseguir este
papel.
Que
fíjate qué plantel, ¿eh? Bette Davis, o Katharine Hepburn, imagínate, ¿eh?
Sí, sí, pues mira, luego fue Vivian Leigh la que se llevó al gato al agua, pero bueno, hay que decir que Tallulah movió todos los hilos a su alcance, incluso jugó la baza de sus orígenes sureños, ¿no? Pero no consiguió el papel, y apunta Juan Tejero que sentar la cabeza fue lo que paradójicamente jugó en su contra, ¿no? Y es que su boda con el actor John Emery hizo que perdiera el apoyo del poderoso círculo homosexual de Hollywood, que hasta el momento había apoyado firmemente su candidatura, y entonces esto le causó una gran decepción. También, obviamente, esto se sumó a sus crecientes problemas de adicción, el fallecimiento de su padre debido a un infarto y la muerte también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial de Lord Allington, que era un aristócrata inglés que está considerado el gran amor masculino de su vida. Pues todo esto empujó a Tallulah a una espiral autodestructiva que preocupaba seriamente a sus amigos y que a la larga pues acabó también con su matrimonio.
Como sabemos, no consigue ese papel en el viento, en lo que el viento se llevó. Sigue con su carrera y su respetada carrera teatral, pero de alguna forma ella intenta volver al cine. Ese retorno de la Tallulah Bankhead a la gran pantalla se produce en 1944 con la película Náufragos, que la dirige Alfred Hitchcock, que le atrajo a este director de Tallulah. ¿Por qué decidió contratarla para uno de los papeles de esta película?
Bueno, porque ella era una gran actriz, pero al contrario que a otros, al director británico sí le gustó. Gustaba ese carácter que tenía Tallulah, su majestuosa forma de actuar y también su característica desinhibición. Era, como afirma Juan Tejero, la actriz perfecta para interpretar al personaje más duro de esa película, ¿no? Una caprichosa escritora, cosmopolita, sofisticada y muy ácida. En el grupo salvaje de Hollywood se recoge a este respecto una anécdota de lo más delirante. Durante el rodaje de esa película, a Tallulah le pareció divertido no llevar ropa interior, ¿no? Algo que no pasaba desapercibido cuando subían y bajaban del pequeño bote en el que transcurría la acción. Entonces, venga, escalón arriba, escalón abajo, aquello, pues era muy evidente, ¿no? Y esto incomodaba a algunos de los allí presentes y, al parecer, incomodó sobremanera a la periodista de una revista femenina que visitó el plató, pues, para hacer ahí un reportaje.
¿Y Alfred Hitchcock qué decía de todo esto?
Bueno, pues él estaba a lo suyo, a esto le daba un poco igual, pero las quejas, obviamente, llegaron hasta él. Y el maestro del suspense, que por cierto era célebre por tratar con mucha dureza a sus actrices, no tenía demasiadas ganas, al parecer, de hacer lo mismo con la intimidante Tallulah, y escurrió el bulto con una frase que me parece absolutamente genial. Dijo: en un caso como este es difícil decidir a quién corresponde la responsabilidad. Puede considerarlo usted como un asunto del departamento de vestuario o quizá del agente de maquillaje, o tal vez pertenezca a la peluquería.
Es una,
¿no?,
muy buena respuesta.
Es que me parece
es fantástica.
Genial.
Para enmarcarla.
Bueno, pues más allá del incidente de la braga ausente, este papel reportó a Tallulah excelentes críticas y pasó a la historia, entre otras muchas razones, por su inconfundible risotada.
Genio y figura, ¿eh? Tallulah Bankhead.
Se lo pasaba muy bien.
Sí, sí, absolutamente, ¿eh? Un modelo. Decíamos que ella sigue sus incursiones en el teatro, que es donde más cómoda se sentía, donde tenía verdadera predilección, pero tampoco quemó ningún puente, ¿no?, hacia el cine. Siguió intentándolo, por tanto, ¿no?
Sí, porque solo un año después de su éxito con Náufragos, bueno, pues siguió surfeando esa ola y rodó La Zarina, en la que interpretó a Catalina la Grande y que se convirtió en su última película antes de consagrarse de nuevo y durante la siguiente década a su aplaudida labor en Broadway. A lo largo de los años, hay que decir que su carácter deslenguado, claro, fue granjeándole a Tallulah un buen puñado de enemigos, sobre todo a medida que su abuso del alcohol y las drogas se incrementaba y con él sus salidas de tono en los rodajes, ¿no? Se hizo particularmente célebre su rivalidad con Bette Davis, brava e indomable como ella, era un poco la perfecta horma para su zapato, ¿no? Pero su problema con Bette Davis radicaba en que Davis interpretó en el cine la mayoría de los grandes papeles que Tallulah había representado en el teatro, como por ejemplo el de Jezabel, Amarga Victoria o La Loba, ¿no?
A uno de ellos por los que recibió Oscar, ¿eh?
Claro, porque Bette Davis es una actriz extraordinaria. Y tratándose de la gran pantalla, pues como decíamos, obtuvo mucha más repercusión que los papeles de Tallulah en el teatro. Así que Tallulah estaba como muy airada con esto y dijo: yo creé esos personajes y esa tía llegó, me copió y se llevó los aplausos, ¿no?
¿Y qué tal le sentó a Tallulah Bankhead el papel papel de Bette Davis en esa gran película Eva al desnudo, en el que, bueno, la que interpreta a esa mítica Margot Channing. Ahí creo que la gota colmó el vaso de la paciencia.
Aquí desbordó
de
el Talula, vaso,
¿no?
Ya por completo, porque se rumoreaba que aquella historia de la actriz madura y la retorcida y arribista joven actriz estaba basada en la relación que la propia Talula y la actriz Liza Beth Scott mantuvieron durante la representación de la obra de teatro La piel de los dientes. Para muchos, Margot Channing era una evidente caricatura de Talula Banghead, ¿no? Una diva del teatro, neurótica, cuarentona y embaucada por una actriz joven y talentosa. La propia Talula afirmó sobre Bette Davis: copió mi peinado, mis gestos, mis ladridos y mi modo de morder. Y si vemos la película, cosa que os recomiendo porque es extraordinaria, resulta bastante evidente que la comparación está ahí.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos hablando de la salvaje Talula Banghead, que no dejó modalidad artística sin catar, porque entre 1950 y 1952 también fue conductora de un programa de radio en la NBC, The Big Show. ¿Qué hacía aquí?
Bueno, en este programa que se emitía en directo los domingos por la tarde, Talula charlaba sin filtro, como acostumbraba, con un buen número de sus amigos o amantes, ¿no? Un animado grupo que incluía a Joan Crawford, archienemiga a su vez de Bette Davis, Ethel Barrymore, Douglas Fairbanks Jr., Edith Piaf, Charles Boyer, Louis Armstrong, Groucho Marx, Jimmy Durante, Gary Cooper, Judy Garland o Bob Hope. Bueno, eran
la creme de la creme.
Las estrellas máximas del momento allí reunidas, ¿no? Y luego los que no colaboraban, digamos, con ella en la mesa, pues iban como invitados: Marlene Dietrich, Yul Brynner, Frank Sinatra, Dean Martin, Kirk Douglas. Bueno, la lista era interminable. Estaban allí 90 minutos. Hoy sería un exitoso podcast, por ejemplo, aquel programa, ¿no? 90 minutos charlando sin filtro alguno,
estrellas,
¿no? Y además la primera emisión de este programa tuvo lugar semanas antes del estreno de Eva al desnudo y se convirtió en un espacio en el que Talula se despachaba a gusto con recurrentes bromas sobre su enemistad con Bette Davis, que se convirtió allí como en un running gag del programa, ¿no? Que fue un absoluto éxito. No penséis que el tema de ponerse en una mesa a charlar sobre los demás es una cosa nueva, es un fenómeno nuevo. Esto ya funcionaba entonces tanto que se organizó una gira por todo el país de este programa también.
Vaya.
Y el remate de aquella aventura radiofónica no pudo ser más gratificante para Talula, porque en directo desde el Teatro Velasco de Nueva York, la NBC emitió una adaptación radiofónica de Eva al desnudo, en la que el papel de Margot Channing fue interpretado por la propia Talula.
And my name, darlings, is Talula Banghead.
Bueno, ¿cómo fueron los últimos años de Talula Banghead y sus papeles?
Bueno, los últimos papeles de Talula fueron televisivos, interpretando, por ejemplo, a la Viuda Negra en la serie Batman o como invitada en la serie I Love Lucy, protagonizada por la muy divertida también Lucille Ball. Y fue un papel que además cuenta Juan Tejero que había rechazado previamente. ¿Quién crees? ¡Bette Davis!
Por favor,
es que, claro, el, círculo...
el cuerpo me está pidiendo un especial Bette Davis.
Total,
¿eh?
Yo creo que el próximo episodio, por alusiones, va a estar dedicado a Bette Davis, que además a ambos nos encanta, así que yo creo que es la progresión lógica, ¿no? Talula murió en Nueva York el 12 de diciembre de 1968 como consecuencia de una neumonía y, bueno, un poco pues de una vida también de excesos, porque solo tenía 66 años. Cerrando a la perfección el círculo de su leyenda, se cuenta que sus últimas palabras inteligentes fueron codeína, bourbon. O sea, claro, ella ya hasta el último momento seguía siendo ella. Y es que
figura, lo hemos dicho.
Totalmente, hasta la sepultura, literalmente. Y hay que decir que el mejor papel que Talula Banghead interpretó fue el de Talula Banghead, una mujer que afirmó rotunda: si volviera a nacer, cometería los mismos errores, pero mucho antes.
Me ha encantado descubrir a Talula Banghead, una vividora, pero en el sentido bonito y bueno de la palabra.
Bueno, ¿eh? Desde luego ella fue a tope, no tenía filtro, esto tenía sus inconvenientes, como lo vemos,
sí,
en el trato social, pero claro, como leyenda.
Pero
es
hizo
que no
lo que quiso, cuando quiso y como quiso, lo hemos dicho antes.
Totalmente.
Talula Banghead, que se inspiraron en ese personaje para crear a Cruella de Vil,
sí,
¿no?
Sí.
Ciertamente, una película que ahora mismo está ya en los cines. La progresión lógica, decíamos, es
Bette
encaminarnos
Davis.
A Bette Davis, otra de las grandes del cine, con muchas enemistades y también con muchas historias muy, muy curiosas. Lo escucharemos en otro episodio de Vivir para Contar.
Y además hablábamos de esa presión a la que sometían los estudios a los actores, y Bette Davis fue de las primeras y las pocas que plantó cara a los abusos de los estudios. Así que es una mujer que merece
hasta un capítulo. El punto de que pidió trabajo
en un periódico.
Recordemos.
Hablaremos de ella.
Gracias, Edurne.
De nada.
Agur.